bajada, ¿no? Era otra cosa.
Sí, fíjate, hay oyentes que han destacado que lo que tenía Lina Morgan fue que en ese momento de la historia, en ese momento de la historia de España, ella era capaz de hacer desconectar a un teatro entero. De que el teatro entero entrara de mal humor, o entrara con sus cosas en la cabeza, y saliera con la mente limpia, despejada, riéndose, mira, feliz.
Claro, porque, y yo lo entiendo, porque el humor, si tú te fijas, te permite acercarte a algunas cosas del ser humano que serían insoportables de frente o de cualquier otro ángulo, ¿no? Entonces yo creo que ella supo amortiguar esa condición un poco apesadumbrada que podía tener la sociedad española de los 80, 70, 80, principios de los 90, ya hay quizá menos, pero bueno, esa condición apesadumbrada de esa gente que entraba al teatro ya con cierta fatiga de historias feas, ¿no? Y ella, bueno, desataba la risa, y sí, hay que reconocer que quien, claro, quien desata la risa en alguien tiene algo muy benéfico, muy lenitivo, casi de hechicero, ¿no? Es decir, ¿por qué no Lina Morgan como hechicera del bienestar durante un rato en un teatro de Madrid o de cualquier otra región de o ciudad de España? Y a mí me gusta porque me recuerda además que la risa es muy importante, incluso en la poesía, que parece que la risa es una cosa como precintada en la poesía, ¿no? Bueno, pues no. Yo recuerdo unos versos de Pablo Neruda, que son muy hermosos, que dicen esto: no quiero que vacile tu risa ni tus pasos. No quiero que se muera mi herencia de alegría. Cualquier persona que dispensa un minuto de alegría en otro ya merece todos los respetos.
Eso es alegría, yo diría. Mira, en defensa de Lina Morgan, repasando un poco su trayectoria cinematográfica y los argumentos del teatro, ¿no? Había una dualidad en todo lo que hacía: la guapa y la fea, la despampanante y la mujer pequeña y poco agraciada, la que venía del pueblo y el mundo de la ciudad, los ricos y los pobres, ¿no? Y siempre al final acaba dándose la vuelta al argumento en beneficio de la minoría, ¿no? Del más o de la más desfavorecida o más, acababan empatando, que eso era una cosa también que tenía el cine de Lina Morgan, ¿no? Las películas que ella hizo. Pero bueno, en todo caso, desde luego lo que dices, si alguien te despierta la alegría, bienvenida sea a todos, hombre, los niveles, sea. Hombre.
Y jugar esa especie de Jekyll y Mr. Hyde, sí, que es el buen humorista, ¿no? Esa persona que en un momento dado tú entras como una especie de Mr. Hyde y sales del teatro como un Jekyll, es decir, como una persona amortiguada, acompasada a tu circunstancia, a mí me parece impresionante. Así que
bueno.
Es importante esta mujer.
Sí, nos dejamos la puerta abierta de aquí a las 4 de la mañana para empaparnos de Lina Morgan, para descubrir y redescubrir a esta mujer que desde luego marca una generación, y nosotros queríamos sumarla a la lista de personajes históricos del Faro. Y a ti te dejo, no sé dónde andarás a estas horas de la madrugada, pero hagas lo que hagas, disfruta.
Bueno, pues
échale alegría,
muy cerquita de la SER, con un grupo de amigos que tú conoces, aquí estamos disfrutando de la radio y de la amistad.
Muy bien, pues mando un beso para todos. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima. Chao.
Hola, mi nombre es el Guerrero de la Antifrase. Hace un poco más de 20 años yo vivía en Madrid, muy cerca de un restaurante que frecuentaba Lina Morgan. Recuerdo que por estas fechas la veía en la terraza comiendo. Un mediodía vi que se bajaba de un coche para entrar en el restaurante y así, espontáneamente, me salió un ¡Hola, tonta del bote! Y ella me miró. Hizo su característico giro de pierna y me contestó con esa voz tan graciosa: ¡Hola, guapo! Yo soy marxista por Groucho y desde entonces soy morganista por Lina. Muy buenas noches.
Las películas películas de Lina Morgan me pillaron muy pequeña. Eran los años 60, pero me trae muy buenos recuerdos de entonces. Cuando iba a ver a mi tía viuda y que vivía sola, siempre era una visita bien recibida, menos si a esa hora en la tele estaban poniendo alguna peli de Rafael Aparicio, Gracita Morales o Lina Morgan. Entonces no se podía decir ni mu. Y de mi madre, años más tarde, cuando los Reyes Magos le trajeron la colección completa en vídeo de sus obras de teatro, El último tranvía, Vaya par de gemelas, le entusiasmó. Y noches compartidas en el sofá con ella, viendo Star Royal Manzanares. ¿Cuánto nos reiríamos viendo a la Reme, a su padre y a Cristal, la gallina? Buenas noches, soy Catrina.
Gabón, familia Farera. Yo he visto el trabajo de Lina Morgan desde bien pequeña. En casa mis padres ponían las obras de teatro cuando las retransmitían por la 1. De vez en cuando he visto sus películas, hasta cuando he sido un poquito más mayor y he visto hasta el Royal Manzanares, pedazo de serie. El movimiento de piernas inimitable. Eso sí, más de una vez, más de dos y más de tres, he bajado las escaleras entonando agradecida y emocionada. Puede que con alguna copita de más, también. Sí, lo digo. Desde el Valle de Ayala, a ratos y a cachos.
¿Pero quién será, por Dios? ¿Qué haces tú aquí? Mírala a ella. ¡Anda! Pero, doña Lina Morgan en persona. ¡Ay! ¿Y me estaba usted llamando a mí? ¿A mí? ¿Mm? ¡Ay! Por Dios, cuando se lo cuente a la Filo, bueno, no se lo va a creer. Por Dios, la Morgan, con lo que la admiro yo. ¿Y qué hace usted ahí? Uy, hija mía, por Dios, está guapísima, ¿eh? Lo que yo le diga, ¿eh? Mucho más guapa que la tele, pero mucho más.
Bueno, ya sabes tú que el objetivo de la tele engorda mucho, ¿eh? Fíjate, a ti también te encuentro muy guapa, ¿eh?
¿Sí?
Guapa yo. ¿Qué cosas tiene usted? Si estoy de trapillo, mujer. Estoy aquí terminando de preparar la cena para cuando venga mi Luis, a ver si cenamos juntitos. ¿Pero qué hace usted ahí? Ay.
Esto es un fragmentito de Hostal Royal Manzanares. Fijaos en lo que dicen los oyentes, ¿eh? Mi abuela, mi tía, mi madre, mis padres. Fui al teatro acompañando a no sé quién. Vamos a ver si esto se mantiene durante todo el programa o no. O hay auténticos fans y seguidores de Lina Morgan que fueron a verla al teatro, a la Latina o donde fuera. O que se enganchaban a la serie Hostal Royal Manzanares y no parpadeaban.
Faro, con Mara Torres.
Un autor en un minuto.
Gabriel García Márquez nació en Aracataca en 1927 y murió en 2014. Es uno de los máximos exponentes del realismo mágico, la mezcla perfecta entre cotidianidad y fantasía, que aportó un estilo de narrar maravilloso, que alumbró la literatura en español y que la cambió por completo. Siendo todavía un niño, vivió con sus abuelos. El abuelo, el coronel Nicolás Márquez, un veterano de guerra, su cordón umbilical con la historia y la realidad, y su abuela Mina, de origen gallego, imaginativa y supersticiosa, que contaba historias de fantasmas y fue su primera influencia literaria. Es el autor de relatos extraordinarios y de novelas imprescindibles, entre las que está Cien años de soledad, la novela que lo cambió todo, que inaugura una nueva forma de contar, una nueva forma de escribir y también una nueva forma de leer.
Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena SER. Hay un virus que se propaga por todo el planeta más rápido que ningún otro, al que todos estamos expuestos y que afecta ya a millones de personas.
Y el origen son las mentiras, llámenlas fake news si quieren, que van calando en una parte de la sociedad cada vez más polarizada, más desinformada.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló, Cadena SER.
Son las 2, es la 1 en Canarias. Salvamento Marítimo mantiene una embarcación en la costa sur de Tenerife para buscar posibles desaparecidos después de un golpe de mar este domingo por la tarde en el que han muerto 3 personas y una cuarta ha resultado herida de gravedad. Eric Pestano, Radio Club Tenerife, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Salvamento Marítimo coordina esa búsqueda nocturna después de que a partir de las 4 de la tarde se activara un dispositivo tras las llamadas que recibió el equipo coordinador advirtiendo de un golpe de mar en una piscina natural del municipio de Santiago del Teide, que es muy turístico y que afectó entonces a varios bañistas. Al llegar al lugar constataron la muerte de 3 personas, una cuarta fue recuperada tras una parada cardiorrespiratoria. Fue trasladada a un hospital, como también una quinta persona que resultó afectada por un traumatismo cráneoencefálico. Moisés Sánchez es el director del Servicio de Emergencias Canario.
La zona norte de Tenerife, sí. También aquí son salientes al mar y también esa mala mar del norte puede afectar a ese punto del noroeste de la isla de Tenerife, y evidentemente había un aviso en vigor por un fenómeno meteorológico costero.
No es la primera vez que se produce una situación similar en la zona. En enero de este año murió en una piscina conocida como Isla Cangrejo, también en el municipio de Santiago del Teide, un hombre de 60 años por otro golpe de mar.
Además, en Álava, un terremoto de 4 grados con epicentro en Iruña de Oca, en el centro de la provincia, se ha sentido en varios municipios y ciudades del entorno, también en la capital, sin que se hayan reportado daños. Algunos vecinos de las zonas afectadas han salido a las calles tras notar el temblor que se ha producido pasadas las 12 de la noche. Isabel de Leuce, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El temblor se ha producido en varios puntos, en la capital, en Vitoria e incluso en Logroño. Uno de los concejos en los que más se ha notado el impacto ha sido en Anclares de la Oca.
Más que se movía era como un estruendo fuerte y a los 2-3 minutos otro igual. Y hemos salido a la ventana y estaban todos los vecinos ya en la calle.
Esto contaba una de las vecinas de la localidad a nuestros compañeros de Ser Vitoria. El alcalde de Iruña de Oca, Miguel Ángel Montes, asegura que no tienen constancia de daños.
Estoy dando una vuelta por todos los pueblos. Hay normalidad, no hay nadie por las calles. Estoy mirando un poco las casas que estaban un poquito más dañadas y bueno, parece que no ha pasado nada. Eso, esperando que no haya réplicas ni nada, un susto.
Y Emergencias de Euskadi informa que a esta hora no se esperan réplicas notables y que si las hubiese serían prácticamente imperceptibles.
Gracias, Isabel. Este domingo ha sido el primero de campaña electoral en Extremadura. Quedan 14 días para los comicios y los grandes partidos siguen volcándose en las primeras autonómicas de este ciclo electoral. Ante las críticas del Partido Popular, el PSOE esta noche ha dado un golpe de timón y ha cesado al que fuera número 2 de Paco Salazar, el dirigente acusado de acoso por varias mujeres. Antonio Hernández ha sido apartado por Ferraz de sus responsabilidades en Moncloa y también en el PSOE de Andalucía, después de que varias trabajadoras le acusaran de encubrimiento. Y vamos ya con los deportes. Claudia López, buenas noches.
Muy buenas. El Real Madrid ha perdido en casa 0-2 ante el Celta de Vigo con doblete de Swedberg y finalizando el encuentro con 2 jugadores menos en el campo. Fran García por una dura entrada en el minuto 64 y Carreras en el tiempo de descuento por decirle al árbitro: eres malísimo. Un arbitraje con el que Xabi Alonso no está conforme. Así lo ha expresado en rueda de prensa.
No me ha gustado la actuación. Luego con la tarjeta a Álvaro también, pues no sé, muy, muy discutible.
La siguiente cita para el club merengue es el miércoles en Champions ante el Manchester City de Guardiola.
Es todo, sigue el Faro con Mara Torres y todo el equipo. Más información en nuestra web en cadenaser.com y en menos de una hora, cuando sean las 4, las 3 en Canarias, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos. El Faro, con Mara Torres.
Sé que ya no importan las preguntas que fallé y cuando intente corregirme no estarás. Sé que no te importa que no pueda respirar y si me ahogo sé que no me salvarás. Tienes algo dentro, yo lo he visto brillar, pero corres.
No sé si hoy va de Nina la de Morgan o de Lina Morgan, pero las dos son dos artistazas increíbles y tantos momentos gloriosos de risas que nos ha regalado Lina Morgan y tantos momentos de dulzura que nos regala Nina, la de Morgan. Ges, desde Cantabria, un besito gordo a la gente guapa del Faro.
Tengo ganas de gritar.
Qué habilidad la de Hess para incluir a Nina, la de Morgan, por cierto, que fue gata parda de este programa hace ya un par de temporadas, en este faro Lina Morgan, y hacer ese juego de palabras. La gracia y la dulzura, la gracia de una y la dulzura de la otra. ¿Cómo parar? Tienes algo dentro, yo lo he visto brillar, pero
si no paras de correr, voy a dejarte y no voy a volver.
Bueno, bueno, Lina Morgan, para mí ya forma parte de un conjunto de personas y personajes con los que yo aprendí a entender este país cuando llegué aquí por el año 89, siendo yo adolescente. Entonces me acuerdo que en la tele iba descubriendo yo todo, bueno, muchas cosas, y recuerdo a los políticos, Felipe González, Sol Chaga, la cultura, recuerdo descubrir a Pedro Almodóvar, a Maruja Torres, luego a Martes y Trece, a Lina Morgan, que me escandalizaba y a la vez me fascinaba su humor, esa manera de reírse de ella misma. Genial, me gustaba muchísimo. Un saludo a todos, señora Mermelada desde Valencia.
Qué gran mérito tuvieron comediantes como Lina Morgan, a los que les tocó una época en la que había muy poco con lo que se puede hacer gracia y muchísimo menos de quien puede reírse. Recuerdo un día siendo pequeño que mi hermana y mi madre me llevaron al teatro a verla y me sorprendió un montón cómo ella salía y sin hacerlo decir nada en especial hacía que la gente empezara a reírse. Y entonces ya, cuando hacía sus morritos característicos o levantaba de aquella forma las piernas, era todo el público descojonado de la risa, muriéndose a carcajada limpia, incluso a quien le tocaba actuar con ella. Para mí, Eva H., gesticulando y con ese fantástico y pícaro humor que tiene, se acerca a esa línea que una grande como Lina nos dejó impregnado en nuestra memoria. Desde Tenerife, agitando mi vida.
¡Felicidades!
Gracias, gracias y gracias.
¡Felicidades a todos los que cumplís años este año! De niños, ¿verdad? Nos ilusiona cumplir años hasta que cumplimos 18 años. Entonces decimos, ¡tengo 18 años! ¡Ya puedo conducir! ¡Ya puedo beber!
A ver, que estaba pensando cómo mandar este audio sin que fuese muy bestia, pero es que no me va a salir, así que paso de disimular que ya nos conocemos. Que estoy yo paseando por el Retiro después de mi hora de comer tranquilamente y he visto una chica guapísima, bien vestidísima, morenísima, con ojazo, que estaba muy buena, vaya, buenísima. Y claro, ella iba caminando y yo pues he girado cuello y he metido el pie en un hoyo y me he tropezado justo como Lina Morgan. De verdad, es que me he empezado así a andar a trompicones y al final me he quedado de pie, me pongo una mano en la pierna y digo, ¡Jesús! Y joder, si es que esto es Lina Morgan total, si es que no viene más a cuento el faro, de verdad, las cosas que le pasan a uno. Buenas noches, fareros, fareras, soy David, el farero solitario.
Una vez leí que el genial humorista Summers dijo que Lina Morgan fue una bomba bendita que cayó a los madrileños entre tantas bombas horribles de las que caían en el año 37. Y es verdad que podrá gustar más o menos, pero era un humor blanco que hacía mucha falta en esos años horribles. De pequeña yo me reí mucho con sus muecas, esas caras, con el cruce de piernas, esos ojicos, y tiene mucho mérito que lo hiciera una mujer cómica, payasa, vedeta típica. Gracias, Lina Morgan. Un besico muy fuerte de Alicia.
Buenas noches, fareros, Mara y equipo. Lina Morgan era vedette, cantante, cómica, actriz y una gran persona, una buena compañera. De hecho, todos sus compañeros de profesión hablan muy bien de ella. Yo la echo muchísimo de menos, era verla y ya estaba riéndome. Besos para todos. Soy Lola, una vasca en Soria.
Lina Morgan no se llamaba Catalina ni Carolina. Soy pocos segundos, digo Javier de Alcobendas, telecofarero, a seguir Lina Morgando.
Se llama María Ángeles. Vamos a dar paso a nuestro primer invitado. Jesús García Orts es autor de dos biografías de la actriz. Una, publicada en 2013 por Círculo Rojo, titulada Lina Morgan, mucho más que una cómica, y otra, publicada hace muy poquito, en el año, bueno, 2016, digo muy poquito, desde 2016, por la editorial ECU, titulada Lina Morgan, de Angelines a Excelentísima Señora. Jesús García Orts, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Antes de centrarnos en la biografía de Lina Morgan, yo quiero preguntarte lo que estamos preguntando a los oyentes esta noche. Si yo te digo Lina Morgan, en una frase, ¿cómo defines tú a Lina Morgan, Jesús, conociendo tan bien toda su trayectoria vital y profesional?
Pues en una frase, mujer trabajadora e increíble.
Mujer trabajadora e increíble. A mí me interesa saber por qué te apasionó, Jesús García Orts, tanto Lina Morgan. Si es que te fascinó cuando la veías en la tele, si fuiste a verla al teatro, ¿qué te atrajo de la figura de Lina Morgan?
Pues tú lo has dicho, desgraciadamente no pude ir a verla al teatro, o sea, sé que me fascinó por medio de la pequeña pantalla de la televisión. Y digamos que desde el minuto uno que la vi, que fue en El Último Tranvía, sería el año 91, una reposición que hizo Televisión Española.
Sí.
Y a raíz de ir cumpliendo años, pues y entender lo que estás viendo, ¿no? Pues digamos que su sentido del humor, su tal, pues me cautivó tanto que llegué a seguirla, digamos, de manera casi enfermiza, recopilándolo todo. Y así tengo casi un museo en casa.
¿Llegaste a conocerla, Jesús, personalmente?
Sí. Sí. De hecho, solo conservo, desgraciadamente, una foto con ella, porque anteriormente, pues los móviles no, sabes que no.
Claro, claro.
Salgo yo horrible, pero bueno, la tengo como oro en paño, porque la que tiene que salir bien es ella y es la que importa.
Bueno, a ver, Jesús, vamos a repasar contigo la vida de Lina Morgan. Entonces, cuéntanos cómo es su infancia, porque ella nace en La Latina, aquí en Madrid, en el año 37. Cuéntame cómo eran sus padres. En el 36, perdón, sí. Cuéntame cómo eran sus padres, cómo era su familia, Jesús.
Realmente lo has dicho bien, ¿eh? Porque ella se quitaba un año. Ella siempre dijo el 37. Lo que pasa es que realmente nació en el 36. Hasta el día de su muerte no se superó un secreto que ella siempre llevaba, porque por medio de una anécdota que ocurrió, un periodista le puso el 37 y ella dijo, ah, pues lo dejó en el 37. De hecho, hasta el ayuntamiento, la placa que le puso, pone año 37. O sea, que lo has dicho bien. Y su infancia, pues mira, su infancia, ella siempre hablaba de la infancia como quitándole lo crudo, lo real y lo duro que era la posguerra. Pero ella recordaba, por ejemplo, que era una época muy dura en el sentido de que, pues por ejemplo, el padre se tenía que matar a trabajar porque el padre era sastre, trabajaba en la calle Toledo, en la sastrería Roldán, y ella de pequeñita le ayudaba a pegar botones y a coser capotes de los soldados. Era una etapa dura, pero con recuerdos felices, y para ella los recuerdos felices eran, por ejemplo, pues los domingos que iba con un junco verde a por churros, y cuando llegaba se había comido las puntas de todos los churros a casa. Ella alguna vez ha recordado que iba a la pradera con la tortilla, los pimientos y poquito más, porque un filete de carne era dificilísimo tener en casa.
Sí.
O de cantar, iba a cantar a una vecina que se llamaba Lupe, y a lo mejor pues le daba una perra gorda o le daba una cosa así.
Jesús, ¿y la relación con su madre? Porque has hablado de su padre, sastre. Ella siempre dijo que adoraba a su padre. Pero ¿y la madre? ¿Qué figura era para la vida de Lina Morgan, la figura materna?
Para mí la madre, fíjate, creo que es la que ha marcado la vida de los cinco hermanos, incluido la vida del padre. O sea, realmente la madre era la ama de casa, pero era la que llevaba la casa en todos los sentidos y era la que decidía. Ella contaba anécdotas como, por ejemplo, cuando llegaban Navidades, el padre le tenía que recordar a la madre que no había dinero para regalos y ella decía, pero Emilio, hay que comprar regalos. O llegaban las vacaciones y se iban a las Navas del Marqués, Ávila, que era el pueblo de la madre, y el padre pues decía, hombre, que no hay dinero, hay que ir de vacaciones. O sea, la madre era la que dominaba y la que mandaba. No le gustaba nada que su hija fuera artista, de hecho lo llevó fatal. Ella sí fue artista, fue gracias al padre, que era el que firmó el consentimiento, el que creía en ella, porque era el ojito derecho de su padre.
Uh-huh.
Quizás los hijos mayores, sobre todo el mayor, eran además de la madre.
¿Era una familia conservadora, Jesús? ¿Era una familia conservadora, religiosa? ¿Era franquista?
No, a ver, yo franquista no sé si era. Puntualizo. Vamos a ver, yo no creo que Lina Morgan fuera franquista. Lina Morgan yo la considero una persona conservadora, muy religiosa, pero porque era luego de la época, lo que había vivido en casa y lo que habían enseñado. Su carnet de política seguramente sería más de derechas que de izquierdas, pero es curioso, la izquierda es quien más premios le ha dado y los más importantes. Y se movía muy bien, tenía amistades entre la izquierda y la derecha y tenía público de la izquierda y de la derecha. Y cuando hablo de público no digo solamente el público, pues nosotros, ¿no? Que vamos, me refiero a políticos, entre los políticos tenía amistades, tanto de izquierda como de derecha.
Fue la artista más querida, yo creo, de la época.
Una de las más queridas.
¿Y cómo entra ella en el mundo del artisteo? Dices que fue por su padre, pero ¿cómo ella accede de repente a, pues, a clases de baile o a una escuela?
Sí, a ver, Lina era una mujer que se lamentaba, por ejemplo, de no haber ido a la universidad, pero sin embargo Lina tenía una formación en cuanto al baile bastante importante, porque Lina dejó la escuela a los 9 años, pero enseguida ingresó en una academia que había en la calle Pelayo, y luego pasó a una especie de conservatorio en la calle Arenal 37, y ahí coincidió con Esperanza Roy y con Concha Velasco y con María Luisa Merlo. Y enseguida entró a trabajar en la formación infantil de los Chavalillos de España, porque Pepe Cabo pasó por la academia, la vio y dijo, ah, pues esta chica tiene madera de artista, porque Lina lo que quería ser era bailarina.
Claro, eso te iba a decir, es que fíjate, has citado a Esperanza Roy, a Concha Velasco, que eran mujeres que hicieron de la revista sus principios, ¿no? No tanto Concha Velasco, pero sí Esperanza Roy. Pero lo que siempre ha llamado la atención es que Lina Morgan entrara en el mundo de la revista, entrara en el mundo de las vedettes, cuando no era ni alta, ni guapa, ni lo que formaba el prototipo de las vedettes de la época, ¿no?
No era alta, eso sí, medía 1,60 y poco, pero Lina era una mujer muy mona o atractiva, no era una belleza, era guapa, mona, atractiva, y sobre todo lo que tenía era un cuerpo espléndido y tenía unas buenas piernas.
Que enseñó, perdóname Jesús, hasta bien tarde, porque en sus últimos espectáculos seguía quitándose la falda con el maillot, bueno, ¿no? Con la boa y el maillot.
Ella presumía de piernas, además, ¿sí? Ella seguía diciendo, dice, además con medias todavía me aguantan.
Es verdad.
O sea que, pero Lina entró en la revista porque era lo que, pues, por, digamos que fue unas circunstancias. Había que seguir por un camino y entonces había que buscar trabajo, había que comer, y se enroló en una compañía de revistas de Matías Colsada. En una compañía que lideraba Maruja Tomás, que era una vez que se retiró, y Alfonso del Real. Y Alfonso del Real fue el que se fijó en ella, bueno, se fijó en ella. Realmente lo que ocurrió es como en las películas. Una de las vedettes que hacía un pequeñito papel se cayó por las escaleras, iba a empezar la función, y Lina, que se sabía el texto, porque ella siempre pensaba, bueno, igual yo si me disfrazo, me pongo unas pelucas o lo que sea, puedo hacer hasta el primer actor, el papel del primer actor. Entonces ella se aprendía toda la función. Entonces se presentó ante Alfonso del Real y dice, don Alfonso, yo me lo sé. Soltó el texto y Alfonso, que había que levantar el telón, dijo, bueno, pues tú lo haces. Y la frase que dijo, la primera frase que dijo fue, la barca está servida. Primeras carcajadas. Y entonces Alfonso del Real le dijo que debería dedicarse al género cómico, a ser posible, en su compañía, donde él iba a dar pequeños papeles para salir del anonimato.
Jesús, ¿cómo se independiza y se convierte en Lina Morgan, en la estrella de cada espectáculo?
Pues mira, para llegar a ser Lina Morgan y llegar a independizarse, primero tiene que pasar por una serie de compañías, de trabajar con muchísimos actores, aprendiendo lo bueno y lo malo. No sé si alguien sabrá, pero Matías Colsada no la dejaba trabajar, porque ella hacía reír y las vedettes se quejaban, y entonces tenía que retirarla del espectáculo y la dejaba sin trabajar. Y digamos que nunca nadie creyó en ella, realmente que solo Adriana Ortega, Mujeres Odiosas, fue la que confió en ella. Entonces, ya te he dicho, volvió a trabajar con muchos cómicos hasta que llega la etapa de trabajar con Juanito Navarro. Hacen una cosa para televisión, un fin de año, hacen una parodia del Di Papá de Guardiola hija, tiene un exitazo tremendo, y la gente y la televisión los junta como pareja cómica, que nunca fueron pareja cómica, no existía ningún contrato como tal. Y entonces un día Tony de Blan en Prado del Rey se la encontró y la vio triste y le dijo, hombre, Lina, yo creo que tú ya estás capacitada para poder emprender tú sola una aventura y ser empresaria de tus propios espectáculos. Y a raíz de ahí es su hermano José Luis quien comienza a llevarle la carrera, emprende la aventura de ser empresaria, que además no funcionó nada bien de primeras, se arruinaron completamente todo lo que había ganado en todos esos años, y tardaría 2 años realmente en volver a volver a estar económicamente bien.
Estamos en un punto en el que ya fuimos testigos todos del éxito televisivo, cinematográfico y, por supuesto, teatral de Lina Morgan, que llenaba su teatro temporada tras temporada. Pero hay muy pocas cosas que se saben de su vida y que tú iluminas, cuentas en las biografías que has dedicado a Lina Morgan. Porque, por ejemplo, de su vida sentimental, ¿qué se sabe?
Bueno, pues Lina Morgan tuvo una vida sentimental como todo el mundo, que quizás no fuera tan importante ni tuviera tanto peso en su vida como la profesional, por eso nunca se casó realmente. Pero sí tuvo una vida sentimental, claro, de hecho hay nombres, ya se han dado nombres, sí. Incluso familia de esas personas han reconocido que existieron esas relaciones. Y particularmente yo, por ejemplo, yo que siempre estoy intentando descubrir cosas nuevas de Lina, yo ayer descubrí algo en una entrevista del año 61 en un periódico, en el que por primera vez, yo creo, y única, habla de su vida sentimental. El periodista le lanza una pregunta sobre su último novio, dando pistas de quién es, un jugador de fútbol que acaba de meter 3 goles a la Real Sociedad. Por lo tanto, si tú te metes a buscar, es fácil sacar qué jugador era en el año y tal. Entonces, quiero decirte, era una mujer, por ejemplo,
¿y qué jugador era, Jesús?
Pues supuestamente, si los datos no me engañan, era José García Castro Pepillo, jugaba en el Real Madrid. Y luego tuvo otra relación con otro internacional del Atlético de Madrid. Y luego, según contó Mariñas, cuando en la época de Barcelona, pues se le veía con Gustavo Biosca.
¿No ha habido rumores luego sobre que la posibilidad de que fuera bisexual?
Pues mira, te voy a contestar a eso de una manera que, como yo opino y creo. Era una mujer, hemos dicho, que era muy religiosa y que tenía un carácter. Ella, en ese aspecto, jamás, si hubiese sentido una atracción por su mismo sexo, jamás yo creo que hubiera dado rienda suelta, porque ella no se lo hubiese permitido. Pienso yo, en caso de que hubiese sentido algo por otra mujer. Pero da la casualidad que yo, que para hacer la biografía he tenido que estudiarla, es decir, he tenido que hablar con mucha gente, y tengo que hablar con gente que habla bien, con gente que habla mal, con gente que habla regular, a mí jamás me han dado el nombre de una mujer. Aparte que hablar de la sexualidad de una persona tampoco se puede hablar, porque si ella nunca contó
claro.
Yo no te puedo hablar que sí que estuvo con hombres y que ella nunca quiso contar nada, porque ella consideró que su vida pertenecía a ella y no le importaba a nadie, y porque la mayoría de esos hombres eran casados, entre ellos su gran amor, que es el empresario taurino José Antonio Martínez Uranga Choperita. Y tiene 2 grandes amores más, que uno fue un hijo de un empresario de electrodomésticos ahí, que tenía una tienda en la calle, en la Plaza Callao, que era el primer amor que tuvo así importante, que no le dejaron casarse con él porque la familia decía que era una vedette y era sinónimo de un poco de chica alegre. Y el último amor que tuvo así importante, grande, el último, fue el productor Julián Esteban.
Bueno, Jesús, otra cosa, fíjate, de esta parte desconocida de Lina Morgan, ¿no? La muerte de su hermano José Luis. Se muere con 58 años, era muy joven, y para ella fue un golpazo del que no se recuperó, y al resto de su vida. De hecho, citabas a su mano derecha, Daniel, que contaba que era una mujer completamente abatida, que ella se recuperaba en el escenario, pero que a partir de la muerte del hermano, que iba en el coche tumbada, sin reaccionar a nada, hasta que no llegaba al escenario, y entonces ella ya se crecía.
Pero no era por la muerte del hermano, perdona que te interrumpa. ¿Por qué era? Eso de ir en el coche era porque padeció un cáncer de garganta.
Ya, en los últimos años, claro.
En ese año.
Ah, tan pronto.
En los últimos años se repitió. Cuando rodaba hasta el Royal Manzanares, que eso muy poca gente lo sabía y se especuló y ella lo negó, ella tuvo un tratamiento de quimio y radio. Ella iba a trabajar, porque si iba a trabajar nadie hablaba ni comentaba nada. Entonces ella iba a trabajar, y cuando salía los jueves después de hacer las 2 funciones, porque eran 2 funciones que se hacían en Televisión Española y luego se ponía la que mejor quedaba, ella se iba a la Ruber y se metía el tratamiento. Ella iba destrozada en el coche, claro. Se estaba dando un tratamiento súper fuerte, aparte de la depresión que tenía por la muerte de su hermano.
Claro.
Y cuando llegaba a Prado del Rey, era otra cosa. Se encendía el piloto, como los artistas, pisaba el escenario, y aquí estoy, aunque a veces le costaba, y eso trabajadores de Televisión Española te lo pueden decir, de que a veces pues los signos de un tratamiento eran palpables, y incluso tuvieron que parar el rodaje en varias ocasiones.
Fíjate, es que estamos hablando del Hostal Royal Manzanares, era de mediados de los 90, finales de los 90, y ella murió en 2015, o sea que estuvo muchos años enferma.
Bueno, supongo que superó ese cáncer y luego volvió a tenerlo, a recaer.
Es verdad que ella dijo, Jesús, que no quería que la gente supiera de su enfermedad y que tampoco quería que se informara de su muerte.
Sí, cierto. Es que ella, Lina, tenía mucho miedo a la enfermedad. Ya no soportaba ver a alguien enfermo. Se lo he contado a Daniel muchas veces. Y ella consideraba, yo creo que ella, fíjate, le importaba más tapar una enfermedad que sus historias sentimentales. Fíjate lo que te digo.
¿Y ella se sentía querida?
Por el público, sí. Y por los compañeros, supongo que por una gran parte de los compañeros se sentiría querida, sobre todo respetada.
Ya. ¿Pero y amada? ¿Es una mujer que se sentía amada?
Hombre, yo creo que mucha gente que la ha rodeado la ha amado.
Ya.
Aparte del público y de compañeros, yo creo que sí. Ella tenía muy buenos amigos en la profesión. Muchísimos, más de los que la gente ha pensado, de los que se ha dicho. Lo que pasa es que casi todos han muerto ya. Pero que tenían muchos amigos. Que claro, cuando decían, es que está sola, claro que estaba sola. Y sus amigos eran incluso mayores que ella.
Este heredero universal al que hemos citado ya un montón de veces, Daniel Pontes, que fue su chofer, sí, que se convirtió en su mano derecha. No. ¿Tú le conoces a Daniel?
Yo he hablado alguna vez con Daniel, no era su chofer Daniel. Daniel era un taxista que contrataron para llevar y traer a la madre del teatro a casa. Cogió confianza con la familia y cuando murió la madre se quedó haciendo pues a lo mejor los recados o llevando a José Luis, cosas de José Luis. Bueno, era como una especie de secretario, ¿vale?
Sí.
Durante un tiempo. Su chofer, el chofer de Lina Morgan, era Abelardo González, que es el que heredó la otra parte de la herencia. Bueno, ella le dejó en legado la misma cantidad que a Daniel y creo que dejó algo para instituciones también.
¿Y era mucha la fortuna que dejó?
No sería mucha, porque tenemos que tener en cuenta que ella se hizo cargo de la enfermedad de una de las personas de confianza de su casa, Mari Carmen, que trabajó allí durante 40 o 50 años. Luego la enfermedad de la hermana, la residencia que estuvo la hermana, y luego ella, que ya estuvo ingresada mucho tiempo, luego estuvo en la residencia y luego salió en su casa. En su casa tenía tres médicos. Ella, Lina, lo que tenía eran muy buenas joyas. Las mejores joyas que tenía eran ellas, las de Sara Montiel. Una colección estupenda de relojes y de abrigos de piel. De hecho, Julián Esteban, su último novio, le regaló un automóvil y un abrigo de lince, de los pocos que habían en todo el mundo, que estaba valorado en 3 millones de pesetas.
¿Y no te sorprende que así como hay un montón de homenajes a Gila y a otros cómicos, Lina Morgan hoy haya un montón de gente que ni siquiera sabe quién es, que son las nuevas generaciones?
Yo ahí discrepo contigo. Creo que si las nuevas generaciones, que me constan que hay muchas más de las que creemos, que conocen a Lina Morgan es gracias a YouTube. Pero sí que es verdad que a Lina Morgan no se le ha dado aún el homenaje que le corresponde. Ya no vamos a hablar de un Goya porque ya no va a poder recibir nunca más, ni vamos a hablar de otros premios así y tal, pero sí un homenaje en condiciones, que no lo tiene.
Bueno, Jesús, te agradecemos muchísimo que hayas formado parte de este faro y que nos hayas contado tantas cosas que además podemos leer en los dos libros que has dedicado a Lina Morgan, a quien definías justo al principio de esta entrevista como una artista y una trabajadora incansable.
Sí, y yo encantado de haber colaborado en este precioso homenaje que le habéis hecho.
Un beso, Jesús García Orts, gracias.
Igualmente, gracias.
Hola y bona nit. Lina Morgan fue para mí una gran actriz española en cine, teatro y televisión. Mis padres se compraron el televisor Vanguard en 1970. Era muy grande por detrás y con muchas bombillas. Solo tenía 5 botones a la derecha. Y ese año creo que vimos a la pareja Morgan y Navarro en el fin de año 1970. Yo no entendía mucho los diálogos, pero no podía hablar. Mis padres y abuelos se reían mucho. Al finalizar me lo explicaban. Mezclaban el significado de las palabras. Momentos únicos y con la familia al completo. Saludos de Landau.
Estoy muy preocupada.
¿Qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa?
Que estoy muy preocupada.
Hija, ¿me preocupas?
¿Y por qué se preocupa usted, padre?
¿Porque está preocupada?
¡Ay, padre, ahora estoy más preocupada!
¿Por qué?
Porque está usted preocupado.
¿Estamos los dos preocupados, claro?
¿Y qué hacemos?
Eso digo yo, ¿qué hacemos? Porque damos...
Claro, si supiéramos cantar...
Hombre, precisamente... Ahora, ¿a tu padre le diré si supiéramos cantar? ¿Tu padre que ha sido bajo cantante? Hombre, yo he cantado debajo, precisamente.
¿Debajo de dónde?
Debajo del puente. O sea, es una cosa que... Soy bajo cantante yo, he cantado óperas.
¿Sí?
¿Tú sabes lo que son las óperas?
Claro, eso redondo que pone mamá en la mesa cuando comemos el cocido.
¿Esos son las óperas?
¿No?
¡Esos son las soperas! ¡Sopera! Con acento en la pera.
Ah, ya, con acento en la pera.
¿Sopera?
Es que en eso de los acentos estoy pez, padre. Eso decimos yo, no es que...
De alguna manera, entiendo que Landau dijera, no entendía muy bien los juegos de palabras, aunque el principio de este fragmento de Juanito Navarro y Lina Morgan, desde luego, rayaba ese humor absurdo que tanta gracia nos sigue haciendo. Luego ya esto de la sopera, no sé.
Faro, con Mara Torres. Sigue a El Faro en redes sociales, en Twitter e Instagram como El Faro Ser y en Facebook y YouTube como El Faro Cadena Ser.
A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492?
Alexa, pon las noticias de la SER.
¿Qué haces, Carlitos?
Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice... Alexa, pon las noticias de la SER.
Muy listo tu padre.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
Sintoniza la UTT 40-30-13 Melodías de Oro.
Estamos en la película Único Testigo. El policía Harrison Ford se esconde en una granja de la comunidad Amish e intenta arreglar su coche averiado.
Ah, es genial. Es una maravilla.
En la radio suena una vieja canción y Harry la canturrea mientras baila con la chica, Kelly McGillis. La letra de la canción viene a decir que nada importa mientras tú y yo nos amemos y viene por tanto como anillo al dedo al tema de la película. Ella es una chica Amish que vive aislada del mundo moderno y él un policía. Las diferencias que les separan son enormes, pero el amor acabará surgiendo. La canción Wonderful World, un viejo éxito de Sam Cooke de los años 60, ha quedado así asociada para siempre con Único Testigo.
Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez. Cadena SER. El poder de la conversación.
Llamo Pepeta y no sé lo que sentí.
parecía que yo creo que había nacido para esto y yo tenía que ser de esto. Y no tengo ningún pariente que yo recuerde, ni nadie de mi familia que le gustara ni el teatro, ni el cine, ni nada de esto, ¿no? Pero a mí me chiflaba. Yo quería ser del mundo del espectáculo. No sabía qué, pero del mundo del espectáculo.
Vente al bailongo, vente si estás frappé.
Ya lo contaba el biógrafo, ¿no? Su padre era sastre, su madre era ama de casa. Parece que ya pasaba por delante del teatro La Latina, porque ya vivió en La Latina, en el barrio de La Latina de Madrid, y decía, yo quiero este teatro algún día. Actuó, cantó, fue empresaria, hizo televisión, hizo series, hizo cine. Y esto que acabamos de escuchar, cuando ella reconocía, yo quería ser esto, quería dedicarme al espectáculo, se lo dijo a Iñaki Gabilondo en una entrevista que le hizo en Hoy por Hoy en el año 1994. Vamos a recuperar otro fragmentito de esta entrevista.
Pues de esas cosas que pasan siempre en el teatro, que las cuentas y dicen, vale, parece como de película, ¿no? Pero es verdad, pues una señorita que se pone mala y que hacía un papelito.
Ah, sí, o sea, pero eso pasa de verdad, ¿no?
Pero es verdad, a mí me pasó en esa época, me pasó. Alfonso del Real es testigo, era primer actor de la compañía donde yo estaba allí de nada, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues yo le dije, yo me sé este papel. Y entonces yo hice este papel de esta señorita que era como más, muchísimo más alta y muchísimo más guapa que yo. Siempre eran más guapas que yo y esto me daba rabia. Y yo también he sido muy mona, ¿eh? También cuando era joven, de verdad, cuando era joven también era muy mona. Y, hombre, no una belleza, pero bueno, estaba bien. Y yo le dije, yo me lo sé. Y entonces lo hice y al hacerlo exactamente igual, porque yo me sabía el papel de todo el mundo, hasta el de Alfonso del
Por
Real.
Por si acaso.
Yo hasta el de Alfonso del Real, fíjate claro. Tú qué podía hacer yo con 14 o 15 años que ya tenía en esa época. Pues, pero yo me sabía el papel hasta de Alfonso del Real. Y entonces yo se lo dije, hice el papelito y oye, yo hice lo mismo que yo me sabía de aquella señorita y la gente se reía, no sé por qué, pero la gente se rió, no sé si...
¿Percibió siempre desde muy pequeña?
No sé si de mí o de lo como lo dije, no lo sé, eso ya no lo sé.
¿La percibió desde muy pequeña esa vis cómica?
Escúchame, nene, que ya es mucho entreme de noche y de día y me mata este vaivén. Terminó acabando bailando y bailando como un mercancías, yo que estaba como un tren. Si alguna lagarta de mi lado te aparta, te juro, alma mía, que armo aquí por ti el Belén. Este es un liante, es un atorrante, y yo necesito acción. Si al final no pita y me deja frita, le rompo el bandoneón.
Pues eso, hija mía. Así nos pasamos meses, mi compañera de trabajo y yo. Yo estudiaba por la noche y trabajaba de día en un videoclub. Y me picó la curiosidad porque la gente más mayor siempre alquilaba películas de Lina Morgan. La que viniera de novedad salía siempre esa película, eran de las más alquiladas. Y un día nos la pusimos las dos, la de vaya par de gemelas, nos hartamos de reír y se nos quedó esa frase. Y cada vez que nos teníamos que decir algo, la pirábamos. Pues eso, hija mía. Así que muy buenos recuerdos para mí, Lina Morgan. Me parto. Besos, Maite de la Mancha.
De bobadas y dame nombres y domicilios con quien hayas estado últimamente.
Ya, eso se acabó.
¿Por qué? Si nos va tan divinamente y no hacemos mal con ello. Mira, me presento en su casa en demanda de una ayudita para mis pobres. Rozas y el desgaire. Mi conocimiento contigo y chica es una bendición. La generosidad con que te promulgan. ¡Qué golpe me da, hija mía! ¡Qué golpazo, por Dios! Chica, qué fuerza.
¡Ey, que no! Por miedo a que te vayas de la lengua, es enterrar sus mujeres.
¿Sus mujeres?
Claro, y esto es un saqueo, Virginia, ¡un robo!
Mira la tía, ¡ahogada! Ave María Purísima, llamarme a mi ladrona, bendito sea. Te perdono porque somos hermanas, y no te machacaba aquí mismo. Venga, dame más nombres. Ya estos los tengo ya muy trabajados.
Sí, pues no insistes, estoy cansado de esta vida, me retiro.
¿Pero qué vas a hacer, mujer?
Hola, soy Roberto de Valencia y yo una de las imágenes que tengo grabadas en mi infancia es la noche que emitieron Vaya Par de Gemelas en la televisión. Y tengo la imagen grabada en el salón de mi casa con mis abuelos, con mis padres, con mis hermanos, pasándolo fenomenal viéndolo. Y vamos, se me ha quedado como una de las imágenes de mi infancia, ¿no? Esa noche viendo Vaya Par de Gemelas en mi casa con toda mi familia. Bueno, que paséis una feliz noche, Mara y familia Farera.
¿Pero cómo vas a hacerme esto a mí, con lo orgullosa que de ti me siento, dejándome sin economato, hermana? Mira cómo estoy, hija mía.
Pero bueno, ¿Estás orgullosa de mí?
Te extraña, ¿verdad? Anda, cacho perro, anda. Claro, como no te cultivas.
¿El qué?
En el concilio se abrió mucho la mano, hija mía. Y si el fin es santo, los medios para conseguirlos ennoblecen.
¿Sí?
Me lo ha dicho mi confesor.
¿Y quién es?
El padre Saturnino, que es un santo. Dice que como vosotras no pagáis nada en el impuesto general sobre la renta.
Pues supongo que porque había poca oferta tanto de películas como de series, pues las he visto prácticamente todas las de Lina Morgan, pero no por obligación, que a mí me gustaba, oye, que yo me sentaba a verla y me pega unas panzas de reír viéndola con esa boca que ponía, las piernas, que eso era un laberinto. Yo la verdad es que me lo he pasado bomba. Y en su teatro, pues estuve una vez viendo una obra de teatro, no era suya, pero ella era la dueña del teatro cuando yo fui a ver esta obra. Bueno, saludo a todos, su merced de la novia con gafas.
Claro, era la propietaria del Teatro La Latina, donde estrenaba sus propias funciones y donde se estrenaban un montón de obras que no protagonizaban ni que tenían que ver con ella. Pero sí, sí, era en su papel de empresaria, de éxito además, porque ese teatro, bueno, desde luego cuando eran funciones de Lina Morgan estaba a reventar. Hay un capítulo bastante desconocido de la historia de Lina Morgan y hemos llamado a Alberto Maeso para que nos lo cuente. Alberto Maeso es director de programas de televisión, es guionista, es productor, tiene una larguísima trayectoria, fue uno de los creadores de Lola Rafaela, y os decía justo cuando acababa el programa que Lina Morgan durante un tiempo sentía que tenía una maldición, ¿no? Que le había caído una maldición. Bueno, pues vamos a que nos lo cuente Alberto Maeso. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro.
Buenas noches, Mara. Buenas noches, Faredos.
Alberto, te hemos llamado para que nos hables de un capítulo muy concreto y muy desconocido, porque escuchamos a Jesús hablar de lo conservadora que era Lina Morgan, ha hecho alusión a que era una mujer también muy religiosa, y tú tuviste oportunidad de acompañarla al Vaticano, Alberto Maeso. Entonces, cuéntame cómo fue ese viaje, por qué surgió, cómo es que la acompañaste, cómo fue aquello.
Pues fíjate, estamos hablando del invierno de 1996. Acababa de morir hace unos meses su hermano José Luis, estaba pasando el proceso del cáncer, estaba hecha polvo. Y Paloma Gómez Borrero, que era muy amigo de ella, dijo: vente a Roma unos días y, hombre, si me consigues una audiencia con el Papa, eso está hecho. Llegó con mucha ilusión y con mucha tristeza. Por circunstancias, al final tuve que ir yo a buscarla al aeropuerto. Veo que llega Lina, su hermana, con un moño, no se me olvidará, y Daniel Pontes. Digo, tenía la tristeza en la mirada, esa mirada que tenía. Y no sé por qué digo: Lina, tú has venido esta semana aquí a Roma a ser feliz. Sí, ya, feliz, el Papa y más cosas. Y se me ocurre, cosa que la verdad, yo sabes que Darío Fo, el escritor, el premio Nobel, era fan tuyo. Y es verdad, él venía a Madrid expresamente a ver las obras de Lina Morgan, Vaya par de gemelas, El último tranvía, Celeste no es un color, al Teatro de la Latina. Decía que era el Chaplin español. Y yo, estas cosas osadas, tenía el teléfono de Darío Fo y digo: vamos a llamarle. Se pone Darío Fo: Lina Morgan, la actriz española. Ah, sí, grande, grandísima. Y tienen una conversación que ya alucinaba, medio en italiano, medio en español, medio lo que sea. Y esa llamada ya le hizo venirse arriba. Eso ya le puso las pilas, porque era un reconocimiento y no de cualquiera, de un premio Nobel. Y era sincero. Bueno, porque yo siempre ya tenía un poco la autoestima baja del pueblo, me quiere mucho, soy la cómica del pueblo, pero la profesión me subestima un poco. Bueno, total, llegamos al hotel, deja las maletas, y bueno, una vuelta y vamos. Hacía un frío tremendo, abrígate bien. Yo un abrigo de piel y un sombrero, bien, esas pieles y ese joyería de esto, quítatelo, porque aquí en Roma te lo pueden quitar. Ah, sí, quita, ¿no? ¿Cuánto sabes? Bueno, algo sabemos. Y llega el día de la audiencia del Papa y consigue Paloma con el Borrero que el Papa la salude. Nada, corto, esa fe echó a llorar de una forma increíble. Se descargó todos los disgustos. Mi hermano, bendígame a mi hermano, sacó cruces, sacó todas estampitas.
Ah, sí.
Pero con una serenidad que salió de la plaza de San Pedro, como diciendo: vale, ya. Claro, pues la gente de fe y la gente creyente era muy importante. Era el Papa Juan Pablo II, todavía en pleno rigor. El huracán Wojtyla la cogió de la mano, le regaló un rosario bendecido y no soltaba el rosario ni para atrás, iba con el puño cerrado.
Alberto, pero ¿es verdad que de alguna manera ella creía que tenía el diablo dentro, que
decía, hay una maldición, no puede ser que todo nos vaya tan mal. Y la muerte del hermano, se la había golpeado. Y no podríamos hacer algún... Mira, estas cosas ya, yo respeto todas las creencias, pero no puede ser. Y entonces existía Monseñor Milingo, que estaba en el Vaticano, y por entonces hacía, no digo sortilegios, pero bueno, una bendición particular. Si esto te va a ayudar, vamos. Cruzamos la plaza de San Pedro y nos vamos después del Papa, el bonus track, a ver a Monseñor Milingo. Que aquello ya rozaba casi, no digo el exorcismo, pero bueno, le daba con agua bendita... ¿Estás mejor? Sí, me vengo arriba, vamos a comer. Vamos a una trattoria y se lo paso bien. Digo, no te quejarás, que bien te estamos tratando. Ah, sí, ¿tú qué haces aquí en Italia? Pues yo trabajo con Rafaela Terra. Ah, es Rafaela. Ellas habían conocido, fíjate lo que es la vida, porque hicimos una subasta a favor del SIDA, de los primeros años del SIDA, cuando los lazos rojos. Y llamaban llamaban gente para comprar, pujar los objetos de los famosos. Sí. Y había un reloj de Hermida. Cogemos el teléfono y era Dina Morgan que estaba pujando. No, pero yo quiero hacerlo de forma anónima. Digo, no, tú te vamos a pasar desde el control y entras en directo. Estas son las imágenes. Está Dina Morgan al otro lado del teléfono. Y Rafaela, y ella dice, el SIDA no es ningún pecado, por favor. Tenemos que ayudar todos a esta plaga. Se conocen, conectan. Va a Rafaela a verla a la latina. En el camerino, no se habían vuelto a ver. Pues organizamos la comida. Que para que te cuente, nos vamos... A la casa de
Rafaela en la Toscana.
De Rafaela. Y le organiza una cena divertida. Vamos, Lina, alegría, vas a comer la mejor pasta que te hayas imaginado. Claro, entre Darío Fo, el Papa, el otro, ya era el colofón. La energía positiva que daba Rafaela.
Pero fíjate, es que Alberto, lo llamativo, lo que impacta esta historia, porque todo el mundo puede querer ir a ver al Papa si es creyente, querer, no sé, llevarse un rosario del Vaticano. A mí lo que me llama la atención de esta historia es que Lina Morgan, que parecía una mujer que siempre estaba sonriendo, tan feliz, sintiéndose querida, llegara de esa manera, sintiendo que tenía una especie de maldición, que le había caído una maldición.
Claro, era esa fragilidad, supongo que en ese contexto, esas circunstancias, pues cualquier cosa. Y en el viaje de vuelta ya, ahí se abrió un canal y nos contó todo. Pero todo, te lo juro, sin pelos en la lengua, lloró, se rió, en fin.
¿Y qué recuerdas de ese todo? De ese todo, dinos un algo, la muerte del hermano.
Las circunstancias de la muerte del hermano, cómo habían seguido. Mi niño, decía. Y yo decía, ¿pero quién es tu niño? No, mi hermano José Luis, que era realmente grande. Y la unión de la familia, la hermana, que había sido bailarina, también jugaba un papel muy importante, porque era también su protectora. Pero se habían quedado huérfanas. Entonces eran unas señoras sexagenarias, pero que estaban huérfanas, no de padre, sino de hermano.
Yeah. José Luis es el autor de La agradecida y emocionada, ¿no?
Eso es, porque yo decía, ¿pero quién escribe las obras de Lina? ¿Quién compone las canciones? Y era él, un acto, supongo que de amor también hacia su hermana, quien escribía esas obras, con el humor, luego ella las adaptaba, firmaba con seudónimo, pero claro, derechos de autor, tú fíjate, tantos años haciendo tantas obras, llenando el 10% de taquilla, era todo para la familia, porque ellos vivían juntos en la misma casa, ahí en la colonia del Niño Jesús, todo, eran tres hermanos inseparables. ¿Qué te parece?
Pues te quedas yo supongo que los oyentes, ¿no?, se han quedado como yo, pensando en eso, en lo que ella transmitía y en lo que llevaba por dentro y en ese drama. Y creo que cuando murió el hermano, ella siguió actuando. Y dijo, no, porque no sé si estaba haciendo una gala con Lázarov. Y entonces dijo, aunque se muera y que recién falleció el hermano, a fin de año, yo no quiero que esto entorpezca y que no vaya a estropear la gala. Y salió al escenario y siguió grabando.
Y que no lo supiera nadie. Entonces, para que no lo supiera ni siquiera el portero, aprovecharon el momento del cambio de portero a otro para bajarlo por el ascensor al garaje. Bueno, nos lo contó con pelos y detalles. Yo cambiaba de tema por decir, bueno, algo alegre. Y tú en el cine, y me decía, pues mira, yo en el cine tengo una espina clavada. Igual que Alfredo Landa consiguió, gracias al crack o Los Santos Inocentes, pasar de un actor cómico a considerado, o Pajares con Ay Carmela, yo tuve una oportunidad. Y si es que a mí Almodóvar me ofreció el papel de Carmen Maura en Que he hecho yo para merecerme esto. Que probablemente es verdad, en ese contexto, esa época, una mujer con dosis dramática, si tú la ves en La tonta del bote, tenía. Le dijo que no, por miedo. Por
dijo que no Lina Morgan a Almodóvar.
A Almodóvar. Luego se arrepintió siempre, porque hubiera sido el escaparate, la oportunidad. Claro, en aquel entonces Almodóvar estaba empezando, Lina Morgan ya era la gran estrella, pero hubiera cambiado completamente de registro su carrera y probablemente su vida.
Y Alberto, ¿tú esto lo has comprobado con Almodóvar? ¿Le has preguntado una vez si él eligió a Lina para el papel? Porque puede que lo contara ella, ¿no? Pero
Puede ser. No, pero Almodóvar es mucho de probar.
Pero
a lo mejor
puede ser.
No llegó al casting, pero lo propuso y dijo, no, no me veo. Esas cosas.
Claro, y ella quería eso, ¿no? Lo que fue el crack.
Eso, quizás el crack, o la Carmela de Pajares.
Claro.
Además que lo ponía así, de ejemplos. Yo hubiera podido, porque yo también estoy capacitada para el drama, pero bueno, he venido a hacer reír y pues hija, vengo aquí a ser feliz, y esta semana ha sido feliz mucho, y nada, y les dejé ahí en el aeropuerto, camino de Venecia, les iban al casino, muy bien.
Mira, te agradecemos mucho que hayas formado parte de este faro, Alberto Maeso, que nos hayas contando este capítulo fíjate que yo me voy a quedar, arrancaba la entrevista pensando en esa parte en la que ella va a ser bendecida, pero de lo que me quedo de la entrevista es de que ella